En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Bizkaia, con Koldo Campo, Peñat Gutiérrez y Dani Guerreiro.
Son las 8 y 38 minutos de la mañana.
El sindicato ELA ha anunciado que convocará huelga en el metal de Vizcaya los días 27, 28 de octubre y 2 de noviembre. Pese a considerar estas jornadas insuficientes, tras la asamblea de delegados celebrado este miércoles, ya ha defendido seguir luchando para conseguir un convenio con contenidos en el metal de Vizcaya. En este sentido, apuestan por una huelga indefinida si no se logra un acuerdo sobre el convenio en los 3 días de paro.
Michel Acuncha, secretario general del sindicato ELA, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, empezábamos precisamente dando una noticia porque al principio se hablaba de que ELA se descolgaba, ¿no?, del resto de los sindicatos en este asunto.
No, nunca ha sido así. Quiero decir que nosotros precisamente hemos apostado por ir a más, en este caso por considerar que lo que se estaba planteando era, como ha dicho tu compañero, insuficiente, ¿no? Hay que recordar que en el metal de Vizcaya se han realizado ya días de huelga y lo que creemos es que precisamente hay que, bueno, de alguna manera potenciar esa línea, pero eso, seguramente para ir a más, no en este caso para seguir con esa misma dinámica, ¿no? Yo creo que hay que recordar que las y los trabajadores del metal de Vizcaya están peleando para defender la garantía de su poder adquisitivo, que también estamos planteando una reducción de jornada en ese sector y sobre todo que se recoja la subrogación de muchos trabajadores y trabajadoras a los que se les debería aplicar ese convenio y no se les aplica, ¿no? Y a partir de esas reivindicaciones, lo que tenemos enfrente es una patronal que no ofrece más allá de un 3% de incremento y que prácticamente se cierra a hablar de nada más en el convenio, ¿no? Y es una situación de bloqueo que solo podemos superar, insistimos, desde ELA, sobre todo yendo a potenciar las movilizaciones. Nos hubiese gustado que estas reivindicaciones que te estoy comentando ahora hubiesen sido consensuadas entre todos los sindicatos y hubiésemos fijado unos mínimos. En este caso, tanto LAB, UGT o comisiones no han querido fijar esos mínimos con ELA, ¿no? Y son importantes esos mínimos porque marcan un compromiso con respecto a los trabajadores y trabajadoras del metal de Vizcaya, ¿no? Pero como digo, los otros sindicatos no han querido plantear estos mínimos y como bien decía tu compañero, hemos acabado convocando 3 días de huelga, que insisto, nos hubiese gustado que fuese más, porque creemos que esos días de más determinarían mejoras en el convenio.
Bueno, más allá de las diferencias sindicales, lo que sí es cierto es que el metal de Vizcaya no acaba de, digamos que, despabilar en ese terreno, ¿no?, en el terreno de los acuerdos, de las negociaciones. Mencionaba antes que era la cerrazón, precisamente, de la patronal. Pero, ¿está el metal de Vizcaya ahora mismo en condiciones, por ejemplo, de equiparar un IPC, etcétera?
Sí, claro que sí. Sí, y a veces se nos suele poner el ejemplo, bueno, pero es que hay una empresa no sé dónde. Bueno, cuando hay una determinada empresa con problemas, muchas veces derivadas también de su mala gestión o de problemas de mercado, de actividad, solemos atender esa realidad, pero suele ser la excepción. Hoy lo que nos dicen los datos económicos es que las empresas están ganando más que nunca. Eso lo vemos en las empresas. Hoy en las empresas uno de los problemas es que hay trabajo, que hay una imposibilidad de sacar el trabajo y la demanda que existe en muchos sectores, ¿no? Esa es la realidad que nos encontramos. Pero no solo en el sector industrial, ¿eh? También en otros sectores que tienen que ver con el sector servicios. Y eso es lo que dicen, por ejemplo, estadísticas tan claras, por ejemplo, como el IBEX 35. El IBEX 35 está logrando durante el año 2021 y este primer semestre también del año 2022 beneficios históricos. Beneficios históricos. Y si se sigue la prensa económica, suele hablar de la incertidumbre en la que nos movemos hoy, pero también reflejan cuál es la realidad de los beneficios de muchas empresas que están repartiendo dividendos como nunca los habían repartido. Eso está pasando, es decir, un incremento de beneficios del 68% con respecto, comparando con el año 2019, que no fue un mal año, ¿no? Entonces, esa realidad es la que estamos viendo en los centros de trabajo. Y las y los trabajadores ven eso, ven que hay carga de trabajo, que hay imposibilidad a veces de sacar adelante ese trabajo y son muy conscientes de que aquí, si no somos capaces, en este caso por medio de la negociación colectiva, de los convenios, de que se garantice el IPC, esa es una parte de la tarta que se va hacia los beneficios empresariales.
¿Considera que es una añagaza, por ejemplo, el hablar de pacto de rentas?
Bueno, el pacto de rentas es una especie de comodín que se saca cuando se quiere distraer la atención y no hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Es decir, ¿qué es un pacto de rentas? En este país, y hablo en este caso de Euskal Herria, aquí nunca ha habido un pacto de rentas. Los pactos de rentas son una referencia, en este caso española, y de los primeros años de los 80, y muy ligada también a los llamados pactos de la Moncloa, ¿no? ¿Y para qué sirvieron esos pactos de rentas? Sobre todo para devaluar salarios, para que los sindicatos aceptásemos en una mesa con la patronal y los gobiernos que los salarios no tenían que subir. Eso es un pacto de rentas, ¿no? Y claro, cuando Urkullu, por ejemplo, habla de un pacto de rentas, incluso además pidiendo un pacto de rentas en el Estado, esto es muy curioso, siendo en este caso el Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿qué viene a decir? De alguna manera eso, que los trabajadores y trabajadoras son los que en este caso tienen que devaluar sus salarios, ¿no? Y si vemos además después qué es lo que las patronales asociadas a Confebask están planteando en las mesas de negociación, es una media de un 3%. Entre un 2,5% y un 3% son los planteamientos que las patronales están haciendo, ¿no? Y la única manera de superar eso, muchas de las veces, es mediante la huelga y la movilización. Él ha firmado cinco convenios sectoriales, convenios tan importantes, por ejemplo, como el de la construcción de Guipúzcoa, y esos convenios tienen la garantía del IPC. No es verdad lo que dice la patronal de que eso no es posible. Claro que es posible, y hoy hay cinco convenios y otros tantos y numerosos convenios en muchas empresas donde el IPC es ya una garantía. Otra cosa es que hay una oposición, hay una resistencia muy evidente de la patronal, porque sabe que dejando pasar el tiempo con un IPC tan alto ya se produce de facto una devaluación salarial.
Bueno, han anunciado también, por cierto, muchas veces utilizamos la fórmula esta ya clásica cuando hablamos con los sindicatos, ¿no? Otoño caliente que se va a acercar. Bueno, no solamente hay ya huelgas para el metal, sino también anunciaba el propio sindicato ELA huelgas en el sector público. ¿No le parece suficiente lo que está o los movimientos que se están produciendo?
Bueno, hay huelgas también aquí en Vizcaya en el sector de las residencias, entre
sí,
otros,
bueno,
también.
Aparte, entre otros, sí.
Sí. ¿Y qué es lo que nos pasa en el sector público? Que el sector público, si se aplica, en este caso en Euskal Herria, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra, el acuerdo al que han llegado en Madrid, UGT, Comisiones y el Gobierno, que es lo que en este caso el Gobierno Vasco quiere hacer, eso supondría que las y los trabajadores públicos de este país van a perder ya un 20% de poder adquisitivo en 10 años. 20%. En un sector donde la temporalidad todavía en sectores como Osakidetza o educación sigue estando cercana al 40%, 40% de temporalidad, ¿no? A veces se construye en el imaginario colectivo la idea de que las y los trabajadores públicos son unos privilegiados y privilegiadas, y eso no tiene nada de cierto, nada de cierto, porque los datos y la realidad no lo reflejan, ¿no? Insisto, van a perder un 20% si se aplica eso, 40% de interinidad, y estamos muy por debajo del ratio del número de trabajadores públicos que tenemos en el conjunto si nos comparamos con Europa. Europa, de cada 100 trabajadores, 20 los dedica al sector público, a cuestiones como la sanidad, la educación. Aquí es el 12, ¿no? Por lo tanto, el peso de las y los trabajadores públicos en el conjunto de la economía es mucho más bajo, incluso que el Estado, que es un 16, y muy por debajo de la media europea, ¿no? Y claro, aquí ahora que se nos plantea, dice el señor Azpiazu, bueno, pero aquí a las y los trabajadores del sector público habrá que aplicarles lo que pactan en Madrid. Eso lo dice un consejero del gobierno vasco, que debería defender vehementemente su competencia para decidir aquí las condiciones de trabajo de las y los trabajadores públicos, que se decían aquí en Gasteiz y en Iruña y no en Madrid. Y eso es algo que el gobierno vasco no hace. Y claro, el sindicato está haciendo una reivindicación muy, muy sencilla. Hoy es verdad que hay unos límites, ¿no? Los límites puestos del año 2010 con las leyes básicas, pero también es verdad que esos límites tienen márgenes. Y lo que le decimos al gobierno vasco, supere usted esos márgenes, como hemos hecho en diputaciones, como hemos hecho en ayuntamientos, para mejorar las condiciones de las y las trabajadores públicos. Y hacemos un emplazamiento también al PNV y a H. Bildu. Ustedes están negociando en Madrid los presupuestos del Estado. Introduzcan esta cuestión, porque esta es una cuestión para nosotros prioritaria en esa, debería ser, en nuestra opinión, prioritaria en medida que son dos partidos abertzales que defienden, en este caso, el autogobierno vasco, ¿no? Entonces lo estamos diciendo a ustedes, esto, como se puso, se puede quitar, ¿sí? Entonces, nuestro planteamiento es muy sencillo, hay que quitar esos límites y mientras no se quiten, hay que superarlos con los márgenes que se tienen.
Una de las argumentaciones que acaba de hacer precisamente tenía que ver con la temporalidad que hay en el sector público, es evidente, pero es curioso, ¿no?, que coincida la convocatoria de huelgas precisamente por parte del sindicato ELA cuando hace dos días estaba anunciando el Lehendakari que esa temporalidad iba a quedar drásticamente reducida. Dentro de los planes anticrisis, vamos.
Ya veremos qué hay de realidad en eso, pero hay una, todo lo que tiene que ver con la negociación de la interinidad en el sector público viene en parte también por una sentencia europea que obliga a que la interinidad tenga que bajar al 8%, ¿no? Y aquí estamos todavía, insisto, más cerca del 40%. Muy cerca del 40% en sectores como eso, o Osakidetza o educación, que son los sectores que más volumen de trabajadores y trabajadoras ocupan, ¿no? Entonces, nosotros, ELA, no conoce ningún plan en el corto o medio plazo que vaya a hacer frente a esa situación. Lo que sí tenemos son acuerdos que valoramos positivamente en sectores de la administración, que no son Osakidetza o educación, sectores como antes os he comentado, ayuntamientos, diputaciones y también otros entes públicos, donde hemos llegado a acuerdos para rebajar esa interinidad al 8%.
Bueno, ha mencionado los presupuestos generales. Ahora estamos aquí, presupuestos generales por un sitio, presupuestos vascos que llegarán en un momento determinado, y discusiones varias, ¿no?, en torno a si son expansivos o dejan de serlo. ¿Qué es lo que les echa o que echan falta o qué pediría el sindicato ELA en sus presupuestos? Y si miramos a Euskadi especialmente.
Sí, claro. Bueno, hemos comentado una de nuestras reivindicaciones, ¿no? Es decir, que esos presupuestos de alguna manera no interfieran en la capacidad y en el autogobierno que debería tener este país. Eso es lo que estamos diciendo. Ustedes en Madrid podrán negociar lo que quieran, pero déjenos aquí negociar las condiciones de las y los trabajadores públicos, entre otras cosas, ¿no? Y nos gustaría también que se fijase una pensión mínima, por ejemplo, ¿no? Y hay una música que en este sentido suena bien, que es esta de garantizar el IPC a las pensiones, que veremos si finalmente acaba siendo realidad, porque es verdad que hay en este caso una propuesta, una posición de defender desde el gobierno la subida del poder adquisitivo de las pensiones, pero claro, lo que hemos visto este año es que no se ha cumplido, porque el IPC terminó en el 6,5% y la subida de las pensiones ha sido 3 puntos por debajo. Veremos qué pasa este año, ¿no?
Bueno, se ha hablado del 8,5%, ¿no?, de
sí,
subida,
pero
al menos en los presupuestos queda contemplado.
Ya veremos, porque una cosa es la dotación presupuestaria que se está proponiendo y luego el acuerdo final, y ya veremos dónde acaba eso. Que nosotros tenemos nuestras reservas, insisto, porque el año pasado ha pasado esto, es decir, el IPC sube el 6,5 y a los pensionistas se les sube tres puntos por debajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y nosotros, cuando hablamos de pensiones, estamos poniendo en las últimas semanas la luz roja sobre lo que pueda pasar con una reforma de pensiones antes del 31 de diciembre. Porque la Comisión Europea ha hecho un requerimiento muy directo al gobierno español para que modifique las pensiones en lo que tiene que ver con el cálculo y las futuras pensiones, ¿no? Y lo que está diciendo es que hay que ampliar la base de cálculo para que las jubilaciones de las personas que se jubilen en los siguientes años sean menores. Eso está lo que se está planteando y ha dado una fecha que es el 31 de diciembre. La misma fecha que dio el año pasado para la reforma laboral. Por eso no se derogó la reforma laboral y esto está muy unido con los fondos europeos. Los fondos europeos, eso, también se colocan en el imaginario como una cuestión positiva. Dice, bueno, parece que llueve dinero así, además, de manera gratuita desde Europa, y eso no tiene nada de cierto. Esos son fondos condicionados, en este caso, a que se afronten determinados recortes, y estamos poniendo la alerta en que pueda darse esa situación.
¿La cifra de la pensión menor, cuál sería?
1.080.
Lo que están pidiendo, reivindicando,
sí,
precisamente.
Sí, pero claro, son además son cantidades que hay que ir actualizando además, es decir, porque esa es una reivindicación que está muy presente en el movimiento de pensionistas, pero es evidente que nos tiene que llevar a una revisión porque ya prácticamente casi se devalúa si no la modificas o no la actualizas con el IPC, con IPCs tan altos, ¿no?
Bueno, de todas formas hay quien dice que el sindicato ELA siempre apunta alto, ¿no? Porque 1.080 euros, algunos dicen que es inviable, otros hablan de los 1.400 euros, por ejemplo, de salario base, que también están planteando, ¿no? Salario mínimo.
Sí, bueno, que ELA apunta alto, eso es verdad. No te voy a decir que no, quiero decir que lo negativo sería que lo hiciésemos
pero 1.400 euros de salario mínimo sería... darle un revolcón muy importante a todo, bueno, a muchos de los sueldos que se cobran actualmente, por desgracia, claro.
Eso es menos de lo que del salario medio que tiene el Estado francés, por ejemplo. Está aquí al lado, ¿no? Y la mayoría de los salarios mínimos en Europa están por encima de esa cantidad, ¿no? Entonces, lo que creemos es que hay que poner un mínimo a lo que se entiende deberían ser las mínimas condiciones de trabajo, ¿no? Y está ahí, y siempre será discutible, pero casi aquí sería más discutible si debería ser 1.500 que 1.200 o 1.000, ¿no? Pero creo que hoy hay mucha gente trabajando y venimos asistiendo a un fenómeno donde el trabajo, el empleo, mejor dicho, no te saca de la pobreza. Y ese es un fenómeno relativamente, bueno, creciente en los últimos años, y esa es una realidad que solo se supera, por lo menos, teniendo unos mínimos de este tipo, ¿no?
Lo que pasa que sí es cierto que cada vez está más gente trabajando, ¿no? Miramos las cifras globales, las claro. Macrocifras en Euskadi, estamos hablando de un 8,5%, cuando hace cuatro días la aspiración del gobierno era que bajara del 10, ¿no? Sin más.
Sí, no, esa es otra cosa, es con qué... ¿Con qué características?
¿Qué calidad, ¿no?
¿Y qué calidad tiene el empleo hoy? Eso es lo mismo, conocíamos los datos del empleo. Y claro, solo el 7, si no me estoy hablando ahora de memorias, creo que solo el 7,5% de los nuevos contratos que se han firmado, el 7,5% eran contratos indefinidos a tiempo completo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos, aparecen en la estadística, contratos indefinidos, pero que son contratos parciales, que pueden ser contratos de 2 horas a la semana, de 4, ¿no? Y eso no es calidad en el empleo, porque la mayoría de las veces son contratos que se hacen en contra de la voluntad del trabajador o la trabajadora, porque en este caso la empresa no ofrece más horas de trabajo a la hora de hacer un contrato, ¿no? Y volviendo también al tema del salario, creo que hay que recordar también un elemento que te he comentado antes, Koldo, es decir, hoy las empresas están ganando más que nunca, ¿no? ¿Y de qué venimos? Venimos de que esas empresas aumenten sus beneficios y que además vayan pagando menos impuestos, ¿no? Esa es la realidad que se da.
Bueno, eso es un debate que está abierto ahora, vamos, en canal.
Sí, pero parece que en todos los sitios menos en este país. He hablado de Euskal Herria, ¿no? Porque la Comisión Europea, que está en este caso controlada por el Partido Popular Europeo, un partido abiertamente de derechas, incluso está diciendo, bueno... que igual nos hemos pasado de la raya, y no por convicción, porque no creemos en esto, pero es que esto solo se salva si subimos los impuestos un poco a los que más tienen, que son a las grandes empresas y a las personas.
¿Es Euskadi un paraíso fiscal?
En la práctica sí, porque aquí estamos a la cola de, por ejemplo, del impuesto de sociedades. Aquí las empresas no pagan impuestos, pagan poco o nada en impuesto de sociedades.
Las grandes empresas, ¿no?
Las grandes empresas no pagan impuestos entre poco y nada. ¿Por qué? Esa es una reivindicación que hace el sindicato, oiga, porque se ponga un tipo mínimo del 25%, que de cada 4 euros que gana una empresa, un euro por lo menos, venga a las haciendas públicas. 1 de cada 4 euros. No es precisamente revolucionario, ¿eh? Pero fíjate dónde estamos, ¿no? ¿Y cuál es la media? La media está en el 7%. Y aquí hay empresas como Petronor. ¿De qué pagan en impuesto de sociedades? Entre poco y nada. Y eso es lo que pasa aquí. Y claro, ahora tú que lo comentabas, se abre este debate en el gobierno español, ¿no? Y hay un nuevo impuesto para la riqueza. La Comisión Europea está diciendo, bueno, hay que subir los impuestos a los que más tienen, porque de esto, si no, no puede ser que los que más tienen de esta manera ya hayan ganado tanto, ¿no? Y ese debate aquí, ¿dónde está? El Lehendakari que dice, bueno, prudencia... responsabilidad, ¿para qué? Para no hablar de lo que hay que hablar. Pero claro, seguir hoy en esa inacción significa que aquellos que más tienen siguen ganando y no van participando, en este caso, de la contribución pública que deberían.
Michel Acuncha, secretario general del sindicato ELA, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana.
A vosotros, como
siempre. Gracias por la visita, es que ricasco.